banda sonora creada para este espectáculo que interpreta la Compañía Nacional de Danza. José Carlos Martínez es el director de la compañía y nos ha venido a vernos hoy a Vivir Madrid. José Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Felicidades.
Gracias.
¿Nervios?
Bueno, algunos hubo para el estreno. Ahora que estamos viendo que ya funciona muy bien el espectáculo, sí, que hay una muy buena respuesta del público, pues estamos muy contentos de estar en el Teatro de la Zarzuela hasta el 19, o sea, una semana más.
Uh-huh. De hecho, nos avanzaba David un poco cómo habéis focalizado esta historia que ha sido tantas veces representada, pero quiero que abundes un poquito más en esta relación,
sí,
entre,
pues,
los dos protagonistas.
El coreógrafo se aleja de la visión que tenemos todos de Carmen, esa visión, como digamos, tradicional flamenca, donde es una Carmen, una mujer muy fuerte, y es el personaje principal. Aquí prácticamente, o sea, el personaje principal son los dos, pero casi es más la parte psicológica de don José. Uh-huh. Todo el espectáculo está dividido en dos partes, y la segunda parte es casi todo lo que pasa en la cabeza de don José antes de matar a Carmen.
Uh-huh. Yo quería saber, para alguien que los hay, que no haya visto nunca la ópera, que no conozca la trama, si va a ver este espectáculo de danza, ¿entiende qué está pasando sobre el escenario?
Va a entender perfectamente lo que está pasando, porque es narrativo y se cuenta la historia de Carmen entera.
De hecho, el coreógrafo, el encargado de montar este espectáculo, es Johann Inger. Él quería darle una vuelta de tuerca a esta historia y se ha centrado en el tema de la violencia a través de la mirada de un niño.
Sí, ha introducido un personaje nuevo que es el que prácticamente nos cuenta la historia. Entonces el público, a través de los ojos de ese niño y su mirada pura, pues ve el espectáculo de otra manera. O sea, es como si el público fuéramos ese niño.
Y además, ¿cómo se plasma la violencia de género en este espectáculo?
Pues a ver, está hecho coreográficamente y luego hay toda una parte narrativa donde los bailarines son a la vez actores. No hablan, pero hablan con su cuerpo. Entonces se va contando la historia a través de la coreografía.
Y en esta música que escuchábamos, que hay aires de la partitura original, yo no sé si luego, esa es la tónica, toda la música es distinta y está inspirada, o se usa también la partitura...
O sea, se usa la partitura original de Bizet y de Chedrin. Marc Álvarez ha retrabajado un poco la música. Hay partes más atonales que corresponden a esta parte psicológica de don José, pero está toda la música de Carmen y todo lo que todo el mundo conoce, la habanera y tal, todo eso está en el espectáculo.
Está presente, pero con otra mirada, ¿no? Que es lo que estamos intentando...
Sí, con otro aire, con un aire más de hoy.
Hasta en el vestuario, porque ha sido diseñado por David Delfín.
Totalmente. Hay lunares, hay volantes, pero no están puestos en trajes de gitana.
¿Y cómo están?
O sea, están todos los ingredientes, pero un poco separados. O sea, son los gitanos, llevan camisas de lunares.
Sí.
Ellas llevan volantes, pero son minifaldas. Tiene un cierto toque sutil que se va hacia los años 60.
Sí.
Son como flamencas de los años 60. O sea, que le da un toque con un poco de humor que también tiene el coreógrafo.
La Compañía Nacional de Danza cumple 35 años. Os estáis reinventando, ¿no? Adaptando a los nuevos tiempos. ¿Qué retos, a qué retos se enfrenta en este año tan simbólico, en este aniversario?
Bueno, la compañía ha tenido un itinerario, o sea, era una compañía clásica, luego con Nacho Duato se volvió contemporánea, y la idea desde que yo llegué hace 3 años es unir un poco todo y que tengamos a la vez un perfil más contemporáneo y un perfil más clásico. Entonces estamos llegando a eso, a los 35 años, ya no somos tan jóvenes, ya somos medio adultos.
Que yo he cumplido 32 el día 9 de abril, el estreno.
Yo tengo bastante más, pero bueno, ya no somos...
Somos tan jóvenes.
Somos todos jóvenes.
Con 35, vamos, ya te digo.
Es una compañía muy joven, es lo que decía.
Joven. Claro, ¿cómo podemos hacer, supongo que entre esos retos estará el de captar a público joven?
Sí. Por supuesto.
¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis pensando?
Pues yo creo que lo primero es con propuestas como esta Carmen, es decir, coger un título y algo muy tradicional y ver que se puede hacer una versión nueva, que se puede contar la misma historia de otra manera para que se acerque a la sensibilidad de los jóvenes y la gente de hoy. Eso es lo principal, y luego con toda una serie de acciones que hacemos en la compañía, de ensayos abiertos, de clases abiertas, esta colaboración con Pase y Vea es una manera de crear nuevo público y que gente que a lo mejor no vendría a ver la Compañía Nacional de Danza, gracias a esta iniciativa, venga.
O sea, antes decía Purito, hablaba Purito, si estaba un poco abandonada la danza, de las artes escénicas, si es un poco el patito feo. Yo no sé si tienes tú esa sensación.
Sí, pues es un poco difícil. Yo he estado trabajando 25 años en la Ópera de París. Es una compañía que tiene 375 años. Ellos sí son mayores.
Son un poquito
ya
tirando adultos, ¿no?
Pero claro, se trabaja ahí en otro nivel completamente. Efectivamente, la compañía tiene más de 150 espectáculos al año, tienen dos teatros. Nosotros no tenemos ni una propia sede, somos la única unidad del INAEM que no tiene una sede fija donde presentar nuestra temporada. Entonces sí, podemos decir que la danza es el patito feo de
las artes. ¿Y cómo se crea en tiempos así, con estas dificultades de las que hablas?
Pues es bastante difícil. Por ejemplo, para esta producción de Carmen, el coreógrafo y el escenógrafo han tenido que hacer una escenografía móvil que no fuera muy pesada para que la pudiéramos llevar de gira. O sea, condiciona la creación, pero a la vez, yo siempre me gusta ver la parte buena, hace que tengamos que buscar ideas y que seamos más creativos.
Claro, la creatividad siempre aparece en los momentos más difíciles, por José supuesto. Carlos. ¿Os falta ayuda por parte de las instituciones?
A ver, nos falta apoyo institucional. A ver, lo tenemos, pero siempre cuando la danza está muy mal en España, somos los que tenemos la mejor situación con respecto a los demás, pero eso no quiere decir que estemos bien.
David, antes mencionaba José Carlos la importancia, ¿no?, de que Pase Idea también apoye la danza con, bueno, pues con espectáculos como este. Sí. ¿Vosotros os implicáis? ¿Por qué decidís implicaros precisamente en esto?
Por lo mismo que comentaba él, ¿no? El crear este tipo de actividades es una oportunidad de crear nuevos públicos, dar a los usuarios la posibilidad de tener otro acercamiento, de tener otra experiencia de esa creación. Sin duda les vincula más estrechamente y hace que a la larga sea un público fiel. Pensamos que sí.
¿Qué tipo de público está yendo a ver la obra, Carmen?
Pues es un público muy variado, porque está el público, digamos, tradicional del Teatro de la Zarzuela. Son gente más mayores que van a ver zarzuela y vienen por ese título Carmen. Y luego hay toda una serie de jóvenes que le gusta la danza contemporánea, que conocen la compañía, que conocen a Johann Inger. Entonces es un público mixto, es extraño a la vez, pero está bien, porque parece que se va como renovando ese público que va al Teatro de la Zarzuela poco a poco.
Ha salido en la conversación varias veces Johann Inger. Quiero que expliques a los oyentes muy bien este hombre, cómo hace, ¿no?, para adaptarse al trabajo en España, cómo lo está haciendo y qué es lo que hace él en su trabajo habitualmente, ¿no?
Pues a ver, Johann Inger hace sobre todo coreografías y piezas completamente contemporáneas. Es la primera vez que cuenta una historia en una de sus coreografías, y es verdad que cuando le dije: Johann, vamos, ¿y si hacemos Carmen? Dice: a ver, si yo soy sueco, ¿cómo voy a llegar a Madrid y hacer una nueva versión de Carmen con todo el mundo que está acostumbrado a ver estas versiones tan tradicionales? Sí. Y le dije, yo digo, a ver, pero es que eso es lo que me interesa. Claro. Ver cómo podemos renovar este mito y lo que se puede hacer con una compañía como es la nuestra.
Y mucho más enriquecedor que nos vean desde fuera.
Por supuesto, y que tenga una repercusión internacional. En nuestro estreno teníamos a Matzek, teníamos a Paul Lightfoot, que es director del NDT, o sea, vino gente de todo el mundo.
¿Estuvo Paul Lightfoot?
Sí, estuvo con nosotros para ver este mito.
Del Netherlands.
Sí.
Es muy buen coreógrafo.
Sí, además aproveché para hablar con él y decirle: oye, ¿no tendrías tiempo para hacernos una nueva coreografía?
Bueno, estuvieron hace, si no recuerdo mal, hace 3 años o así en el Real. Estuvimos viéndoles y la verdad es que su trabajo es
genial.
Yo pude asistir al Netherlands a un ensayo de Paul Lightfoot, me colé, y la verdad es que ojalá existieran, bueno, pues que traigamos más esto a menudo.
Sí, yo creo que lo vamos a conseguir. Ya, estoy hablando con Sol León para que vengan los
Sol,
dos.
Sí, Sol, sí, cordobesa, sí. Española.
Y bueno, con muchísimo talento.
Muchísimo. José Carlos Martínez, director de la Compañía Nacional de Danza, gracias. Podemos ver Carmen hasta el 19 de abril en el Teatro de la Zarzuela. Los espectadores activos van a poder hacerlo los días 14 y 15, ¿no?
Así es, martes y miércoles.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y hasta aquí el Pase Idea de este domingo, pero queda algo. Los espectadores activos van a poder seguir haciendo planes durante toda la semana. ¿Cuáles son estos planes?
Tenemos una semana, la verdad, a full. Vamos el lunes, empezamos mañana.
Una semana a full, me encanta la expresión.
Mañana mismo empezamos en los cines Yelmo Ideal con el montaje sobre Kurt Cobain. Es Cobain Montage of Heck, es el documental autorizado sobre su vida, con la participación de su hija como productora. Martes y miércoles estamos por fin en el Teatro de la Zarzuela con Carmen, a las 8 de la tarde también. El jueves estaremos en la Escalera de Jacob con Click, veremos la obra, charlaremos con los actores. Y el fin de semana tenemos la visita a puerta cerrada, visita comentada sobre la obra del fotógrafo Gary Winogrand en Bárbara Mafre de Braganza.
Sí.
Y una ruta comentada por el Madrid de los cronistas.
Bueno, y nos queríamos perder esto. No nos lo podemos perder.
No se puede perder.
Toño ha escuchado lo de
Sí,
Kurt
ya
Cobain,
desde el lunes, sí. Con Frances Bean como productora.
Te va a pedir, te va a pedir dos entradas.
Muy interesante.
Sí, sí. Te va a pedir dos entradas.
Tienes Yelmo Ideal a las 8 de la tarde. Además tenemos un cóctel antes de la obra.
Un cóctel Bunge. Muy bien, sí, habrá que ir con camisa de cuadros y pantalones rotos.
Eso,
David Pérez, responsable de nuevos proyectos de Pase Idea. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. There's no combination of words I could put on the back of a postcard.
No song that I could sing, but I could try for your heart. ¿Sabes, Toño, que en 2016 Madrid va a tener playa?
Vaya, vaya.
Sí, sí.
Bueno, hay una playa.
No sé si con valla o sin valla, pero va a haber playa.
Seguro que hay valla y... Bueno, hay una playa en Parla.
¿Y con olas?
Hubo una playa en Parla con olas, lo que pasa que olas bajitas, así en plan... Pero playa con sol, olas, olor a paella...
Hombre, no, lo del olor a paella yo tampoco quiero decir, no pidas imposibles.
Ya va siendo.
Lo único que nos faltaba a los madrileños para presumir, sacar pecho más de la ciudad. Vamos a escuchar porque nuestra compañera Miriam Mata ha hecho una encuesta en la calle, le ha preguntado a la gente, oye, ¿qué os parece si el año que viene en Madrid hubiera playa?
¿Qué le parece que Madrid vaya a tener playa?
Pues muy bien, sí, yo sí quería.
No voy a hacer surf, pero bueno, si eso fuera verdad, bien.
A mí no me parece factible.
Pues ni bien ni mal, yo no la voy a utilizar.
Muy bien.
Puede estar chulo, la verdad. Que siempre hablamos de que en la capital no hay playa y tal, así que yo creo que es una buena iniciativa.
Iré seguro.
Hombre, no está mal, pero no sé cómo van a hacer las olas para que la gente haga surf.
Pues me parece una de las mejores noticias que he oído en los últimos años, la verdad. Al fin, que se nos note la diferencia con Barcelona, que uno tiene playa y el otro no.
Pues hija, igual no la tiene París, pues igual que la tiene París la puede tener Madrid.
Bueno, pues a mí me parece bien, o sea, a mí me gustaría que hubiera una playa en Madrid porque me pillaría cerca.
El jueves se presentó el proyecto de Wet Madrid, que va a traer la playa a la capital en verano de 2016. Esto va a estar al lado del IFEMA, que se va a construir una especie de laguna de 20.000 metros cuadrados que tendrá olas de hasta 2 metros de altura. Así que los surfistas madrileños están de enhorabuena. Nos acompaña en el estudio Antonio Muña, que es socio fundador de Wet Madrid. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Puri. ¿Cómo estás?
¿Cómo es esto de que va a haber playa el año que viene?
Pues efectivamente.
No será un espejismo, ¿no?
No, ni mucho menos. Vamos a construir la playa de Madrid, vamos a hacer una laguna de enormes dimensiones, de 7 campos de fútbol de extensión, que lleva en el medio una pasarela que a través de un sistema mecánico que va por debajo del agua, crea una ola de hasta 2 metros de altura, donde se puede hacer surf, tanto los profesionales como la gente experta, como los iniciados, como la gente que quiere aprender.
¿Y habrá 60 olas cada hora?
Exactamente, porque la ola genera otras olas laterales, otras rompientes, de tal forma que hay todo tipo de tamaños, 2 metros, 1 metro y medio, 1 metro, 10 centímetros... Todo tipo de ola para todas las personas.
Pero ¿y esto cómo se consigue? ¿Con qué tecnología?
Es una tecnología española, la tecnología que se llama Wave Garden, que es puntera y pionera a nivel mundial, y que pues ha dado con la clave para hacer ese tipo de olas surfeables que son de una calidad excelente.
O sea que es una ola al minuto.
Sí, exactamente.
En una hora, ola y hora, es complicado esto. Y yo antes te quería preguntar por una vertiente un poco que va a quedar cierta inquietud de gente que dice, oh, esto es muy grande, muchos campos de fútbol, mucha agua. Si es tan puntero, seguro que algo de sostenibilidad tendrá. ¿Habéis indagado en eso? De esto del agua, de la energía.
Efectivamente, Wave Garden es el sistema eficientemente más energético que la tecnología que existe en este momento. Uh-huh.
Antonio, estoy pensando en alguien que nunca haya surfeado.
Uh-huh.
¿Cómo se puede enfrentar a una primera visita a este Wet Madrid?
Pues para la gente que no haya surfeado nunca es perfecto, porque tienes una zona para principiantes con espumitas, para que todos los niños aprendan. Tengo una hija que tiene 1 año y medio y que el año que viene espero que ella se esté subiendo a la tabla en la zona de principiantes. Y luego, por supuesto, tiene todas las personas de seguridad, socorristas y todo lo necesario para que no haya ningún peligro en la ola.
Antes decía Toño que si va a haber olor a paella, esto ya es pedir mucho.
Bueno, no tanto. La verdad es que además de la laguna vamos a dar unos servicios complementarios para pasar un día de ocio en Madrid. O sea, no solo está la laguna con las olas, sino va a haber una zona de baño, va a haber un restaurante, va a haber un chill out, va a haber un chiringuito de playa donde puedas tomarte tu paella, va a haber un skate park, zonas verdes, zona infantil, una sala multiuso, es decir, va a haber de todo.
Vamos a recordar que esta playa va a estar en el barrio de Hortaleza, cerca de Ifema y de Barajas, al lado del aeropuerto. Es decir, uno puede coger un avión y antes decir, oye, me paso por la playa de Madrid. ¿Habéis escogido ese terreno para disminuir el impacto ambiental? ¿Esto, hay que incidir en esto?
Sí, es una zona verde y por eso nosotros queremos mantener ese espíritu verde de todo lo que está relacionado con el surf. Todo el equipo que componemos Wet Madrid, somos gente sana, gente que nos gusta la naturaleza, los deportes al aire libre, y queremos mantener ese espíritu en Madrid.
Uh-huh. Estaba pensando, por ejemplo, en la filosofía surfera. ¿Cómo pensáis que va a acoger este recinto con olas artificiales? Esta gente que le gusta esperar la ola, no que la ola sea creada.
Bueno,
¿cómo han recibido los surfistas esta propuesta?
Pues yo creo que muy bien, la verdad, porque no es incompatible. Es decir, tú te puedes coger el coche y recorrer 600 kilómetros para ir a la playa y esperar a que haya buenas condiciones o que haya condiciones de tu nivel, porque a veces hay condiciones pero no son las que tú esperas con tu nivel. Que luego puedas coger la ola, porque muchas veces está lleno de gente para que se pelean por coger el pico, no es incompatible con venirte un día de cada día después de salir del trabajo, cogerte el metro y pegarte un chapuzo en nuestras olas, que vas a tener seguro condiciones y seguro la ola de tu nivel.
Oye, los surferos que son super heavies van en invierno también y se ponen el neopreno. ¿Aquí va a estar abierto en invierno?
Sí, va a estar abierto todo el año en los días más crudos del invierno, cuando ya la gente pues tenga más pensado irse a esquiar que hacer surf. Tendremos abierto una de las zonas de la laguna para la parte del restaurante, la cafetería, la tienda. Eso sí que estará abierto, pero la laguna pararemos un poquito. Pero en cuanto empiece a hacer un poquito de buen tiempo como ahora, entonces ya es Semana Santa, que ya empieza y hay ganas de ponerse el bañador y pegarse un chapuzón, pues estaremos disponibles.
Nuestro compañero Javier Carrera, con el que he hablado esta semana, es nuestro compañero de la radio, Javier Carrera, es surfista. Y claro, cuando le hemos dicho, oye, que Madrid saca pecho y que a partir del 2016 tenemos playa, él vive en Barcelona y nos está escuchando al teléfono. Javier Carrera, muy buenos días.
¿Qué tal, Puri Beltrán? Buenos días. Yo me bajo corriendo, ¿eh?
¿Qué te parece? ¿Que aquí ya también va a haber playa?
Me parece maravilloso, pero espectacular. Es que estaba documentándome un poquito, viendo un poquito cómo es esa ola. Son 2 metros de alto, 2 metros de ola, 25 segundos. Ya me gustaría a mí coger una de estas cada 2 meses aquí en Barcelona. Estamos en el Mediterráneo, que es una laguna, y tenemos 2 días de surf cada 2 meses. O sea, entonces, estar en Madrid... Me estaba imaginando a la gente con la tabla de surf en el metro, en Madrid, yendo a coger esa ola. Y no, a mí me parece espectacular, me parece una idea estupenda. Habrá que ver los precios, eso sí, también, pero me parece maravilloso.
Sí, creo que Antonio te quiere hacer una pregunta.
No, era simplemente un comentario de un ejemplo de un surfero que dice, oye, como que hay olas aquí cada minuto, olas de 30 segundos, la verdad es que tanto él como yo, que estamos acostumbrados en el agua a remar, a buscar la ola, pues...
Sí, pero fíjate que ha preguntado cuánto cuesta esa ola, ¿eh? ¿Va a ser muy caro entrar ahí?
No.
Piensa que una de las cosas buenas del surf, o de lo poco bueno que tiene, es que es gratis, o sea, entras en el agua, nadie nos cobra, de momento nadie nos cobra por entrar en el agua.
Es gratis. Es gratis para la gente que vive allí, tiene la ola cerquita. Para mí, que vivo en Madrid, me cuesta un dinero llegar a la costa, me cuesta un dinero alojarme, me cuesta un dinero la gasolina. Y aquí la verdad es que queremos hacer el surf accesible para todos. Y a partir de 10 euros podrás hacer surf en Madrid. Sí.
10 euros.
Sí.
Bueno, más o menos lo que vale un cine, ¿no?
Sí, perfectamente. Darte un chapuzón será posible.
Estábamos pensando que este proyecto también va a abrir nuevas posibilidades de negocio en Madrid, porque hay muy pocas tiendas en las que se vendan tablas de surf. De hecho, nos ha costado encontrar una, se llama Surf 3 o Surf 3, y está en el polígono industrial Europolis, en Las Rozas. Jorge es uno de los empleados. Hola, Jorge, muy buenos días.
Hola, buenas tardes, Puri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Oye, ¿conocías el proyecto Wet Madrid?
Sí que lo conocía, claro que sí. Yo llevo muchos años surfeando y siempre estás atento a las cosillas que van surgiendo.
Y para los que no sepamos de surf, ¿con qué tabla se puede coger esa ola de 2 metros de la que estamos hablando, que ahora en Ifema? ¿Qué tabla nos recomiendas?
Hombre, pues yo supongo que, por lo que yo he visto de Wave Garden, si es el tipo de ola de Wave Garden, con cualquier tipo de tabla, desde un longboard hasta un shortboard de 5 pies y poco. O sea, realmente si es como la ola de Wave Garden, con cualquier tabla la se podrá coger.
Antonio.
Sí, cualquier tabla es factible hacer surf, y si quieren tablas específicas y adaptadas al agua dulce, porque esto va a ser agua dulce, pues vamos a fabricar en nuestra tienda tablas especiales para hacer surf en agua dulce, que tiene una flotabilidad diferente y para que estén perfectamente adaptadas a la laguna.
Vamos a pedirle a Jorge que nos equipe para coger esta ola de 2 metros de altura. ¿Qué necesitamos?
Hombre, lo primordial, por supuesto, es la tabla. Según el nivel de cada surfista, pues escogerá su medida y su tipo de tabla adecuada, desde el longboard los más clásicos, un evolutivo para los que estén iniciándose y un surfboard para los que ya lleven años surfeando en la costa, en sus casas de veraneo, etcétera. Y un neopreno sería lo fundamental. Un neopreno porque, claro, el agua estará fría. Al ser Madrid, pues el agua, salvo en verano, no se calentará mucho y entre épocas habrá que usar neopreno.
En cualquier caso, se pueden venir en bañador, en metro, a hacer surf, porque les vamos a dar allí todo lo que necesiten. Es decir, va a haber una escuela de surf, va a haber una zona de alquiler, va a haber su tienda, es decir, que van a ir el que quiera equipado y el que no, le guardamos ahí la tabla, el que no la alquila y el que no, pues compra una especial. Es decir, lo van a tener todo allí disponible.
No sé si mi compañero Javier Carrera sigue escuchando al teléfono, que es lo que preguntaba.
Sí, te iba a decir. En el sur, sabes que una de las características son los locales de cada playa. Cada playa, digamos que tiene unas personas, bueno, los que viven cerca de esa playa, que tienen como prioridad a la hora de coger esas olas, son los que vienen de fuera. Hay una especie de filosofía así. Ahora los madrileños serán locales en esa playa y tendrán prioridad sobre los que vengan de fuera a coger las olas.
Bueno, esa es una de las cosas que también yo creo que es una de las ventajas de Wet Madrid. En Wet Madrid cada persona tiene una ola. Es decir, tú vas a esperar a que salga en tu pantalla tu cara y ahí esa ola que va a venir en los próximos 10 segundos es tu ola.
¿Y personalizada?
Para
si pones Javier Carrera, tu ¿es tu
persona,
ola, por ejemplo?
Tu ola, exactamente. Con lo cual,
¿y te la pierdo?
Pues a la siguiente, como la ola va y vuelve, pues para la que va de vuelta para cogerla.
Pues Antonio, mira. Sí, Javier Carrera, di.
No hay que remar de vuelta, claro, no hay que remar de vuelta para cogerla.
La ola va y vuelve, y además para aprender tenemos a la Federación Española de Surf, que va a dirigir la escuela,
¿sí?
Con lo cual profesores titulados y cero peligro.
Estupendo, Javier Carrera, ya sabes, tienes que venirte a vivir a Madrid, que lo sepas.
Ahora lo veo más claro, la verdad, sí, ahora lo veo un poquito más claro, sí.
Y muchísimas gracias, compañero, y un saludo también a Jorge. Jorge, gracias por habernos atendido.
Un saludo, Puri, gracias a vosotros.
Adiós y mucha suerte. Creo que quieres decir la web, Antonio, antes de despedirnos.
Sí, antes de despedirnos, porque me gustaría que todo el mundo pudiera ver el vídeo que tenemos preparado para que se haga una idea de cómo es la ola, de cómo es la playa.
¿Cuál es la página web?
Así que en www.wet-madrid.com lo van a encontrar. En Wet Madrid, Google, lo van a encontrar.
Muy bien, Antonio.
En Facebook y en Twitter.
Antonio Muñoz, socio fundador de Wet Madrid, el responsable de que aquí sí que va a haber playa en Madrid. Gracias.
Muchas gracias.
Y vamos a hacer una pausa para seguir hablando de, bueno, pues de deporte con Dani Cabezas, que ya está sentado aquí a mi lado. Dani, muy buenos días.
Buenos días, Puri, ¿cómo estás?
¿Preparado para montar en bici?
Siempre.
Bueno, pues después de la publicidad, en 2 minutos.
Muy bien.
A vivir Madrid, Puri Beltrán, en la SER. ...89.6 FM... ...SER Madrid Norte... ...escucha con nosotros la vida...